En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 8 de marzo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. En este Día Internacional de la Mujer, nada mejor que destacar el exitazo de Ana Peleteiro en el Europeo de Atletismo. Llegó lesionada, pero sacó la raza y su talento para llevarse la plata en el triple salto, con un último salto de 17.52 que le dio la plata. Ana simboliza hoy el poder femenino de nuestro deporte. Hoy, en este día tan especial, por cierto, la comunidad premia a varias mujeres en deporte, a Jennifer Hermoso, nuestra futbolista más emblemática, máxima goleadora de la selección española. Nuestro reconocimiento también para ella. Y por supuesto, hoy estamos de resaca del derbi. Sigue ocupando minutos la mano de Felipe, que Hernández no consideró penalti, y el empate final con un postrero gol de Benzema que deja vivos a los blancos a 5 puntos del Atlético. Hablaremos mucho del derbi enseguida, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Madrid, que vive hoy 8 de marzo, totalmente atípico.
El Tribunal Constitucional ha ratificado la prohibición de celebrar manifestaciones por el riesgo para la salud pública. El Sindicato de Estudiantes, no obstante, ha desafiado esa orden, manteniendo la protesta que habían convocado en la Puerta del Sol, y allí se han vivido hace unos pocos minutos momentos de tensión entre asistentes y varias personas que han irrumpido en esa concentración. Por su parte, la Comisión 8M en Madrid ha mostrado su malestar porque sí se hayan autorizado actos en otras ciudades de España. Arancha López es una de sus portavoces y ha pasado por Telemadrid.
Estamos convocando concentraciones que íbamos a garantizar con la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado las medidas de seguridad, y que en ningún caso lo que se puede alegar es a hechos que no han ocurrido. O sea, el TSJ o la Abogacía del Estado no puede aludir a puede ser que ocurra esto.
Lo que sí se han celebrado son los actos institucionales de las diferentes administraciones. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid entregaban sus premios a mujeres con trayectorias destacadas en diferentes ámbitos. El acto del Gobierno central se ha celebrado en el Ministerio de Igualdad, con la presencia de la titular de la cartera, Irene Montero, y del presidente del Gobierno.
España, su economía, su cultura, su ciencia, no puede seguir construyéndose con las mujeres en una esquina, en los márgenes.
La ultraderecha no es una fuerza de resistencia al feminismo, es una fuerza de retroceso. No se limita a frenar avances, propugna una vuelta atrás.
El fin de semana nos deja más de 400 fiestas ilegales en la capital.
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 414, de ellas 38 han sido en apartamentos turísticos. Una de las más intervenciones, más destacadas, se produjo en un local del distrito de Usera, con 142 personas en su interior, casi nada. Además, este fin de semana se han realizado también 452 propuestas de sanción por botellones.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con el derbi. El Atlético tuvo el triunfo en la mano, pero falló con el estoque en las ocasiones de que dispuso. Se queda con 3 puntos de ventaja sobre el Barça y 5 sobre el Real Madrid, con un partido menos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Atlético se quedó a 2 minutos de conseguir los 3 puntos en el derbi. El tanto de Benzema en el 88, que igualaba el que materializó Suárez en la primera mitad, frustró el trabajo de los de Simeone, que fueron mejores en gran parte del partido, que tuvieron ocasiones para cerrarlo y que al final vieron cómo perdieron 2 puntos que podían haber separado a los colchoneros en la tabla clasificatoria. Un punto que podría ser bueno si el miércoles consiguen los 3 ante el Athletic en el partido aplazado.
Ese gol que aludía Bonilla de Benzema en el 88 deja vivo al Real Madrid en la pelea por la Liga. Los madridistas se marcharon enojados porque Hernández no consideró como penalti una mano de Felipe. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, entienden que la mano de Felipe debió ser considerada como penalti, pero lo que más escuchó juez en la zona noble del club es la reincidencia, lo que entienden como errores continuados de un árbitro como el canario Hernández Hernández. En lo deportivo, Zidane reconoce que su equipo no entró bien en el partido y le faltó intensidad y mucha más iniciativa durante muchos minutos. Al final, el espíritu competitivo de los blancos, el no rendirse, le dio un punto que sirve para mantenerse vivo en la liga.
La jornada termina hoy con un Betis a la vez a las 9 de la noche. El Getafe, que perdió en Valladolid, sigue a 5 puntos del descenso. El sábado recibe al Atlético de Madrid en el Coliseum. El Barça ya tiene presidente, Joan Laporta, que esta mañana, por cierto, ha visitado a la plantilla y al técnico Koeman. Arrasó en las elecciones y será el máximo responsable culé durante los próximos 6 años. Anoche, envalentonado, nada más conocer la victoria, ya pensaba hasta en remontar el 1-4 adverso con el que el equipo viaja a París esta semana.
¡Ganemos a París a ver si remontamos!
En segunda, el Mallorca, que ganó al Cartagena, sigue líder y alcanza los 60 puntos. El Leganés es cuarto a 5 puntos del ascenso directo. El Rayo se mantiene sexto en zona de promoción. Hoy cierran la jornada 2 de los nuestros. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 7 el Alcorcón recibe en Santo Domingo al Mirandés. Una victoria sería importante para los alfareros porque podrían salir de los puestos de descenso directo a Segunda División B, ya que marca el Cartagena esa posición y podría superar al conjunto cartagenero. El Mirandés, sin embargo, octavo, amenaza la sexta plaza del Rayo Vallecano. Y a las 9 de la noche, el Fuenlabrada rinde visita en el Ángel Carro al Lugo. Un duelo en la mitad de la tabla, solo 2 puntos separan a ambos equipos. El foco está en los banquillos. José Luis Oltra busca su primera victoria en el banquillo madrileño. En el Lugo se estrena Luis César San Pedro.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al Sanse le han sobrado 2 jornadas para ser equipo de la nueva primera división de la Federación y además presenta su candidatura a pelear por el ascenso a segunda. Ayer ganó 1-0 al Getafe B y de paso dejó sin opciones de permanencia al filial azulón. El Castilla ganó 1-2 al Inter y ahora es segundo por delante de los de Alfredo. Y el Majadahonda cayó 1-0 frente al Atleti B y Antonio Iriondo dimitió. En tercera, el Adarve será equipo de playoff si suma 1 punto ante el Pozuelo el próximo domingo. Y en el grupo B, Móstoles, URJC y Leganés B ya son equipo de liguilla, y el Alcorcón B podría acompañarlos aprovechando la debacle ayer del Parla, que dejó escapar un 0-3, acabó perdiendo con 8 jugadores, lo que precipitó la dimisión en caliente de su entrenador.
Fuera de España, la noticia más destacable es que al fin se quebró la racha triunfal del City de Guardiola. Perdió 0-2 contra el United. La racha se quedó en 21 victorias consecutivas. Sigue líder con 11 puntos de ventaja sobre los de Solskjaer. Fuera del fútbol, España se marchó con 5 medallas del Europeo de Atletismo de Polonia. Ayer sumamos 3, plata de Ana Peleteiro en triple salto, plata de Jorge Ureña en heptatlón y bronce de Adel Mechal en el 3000. En baloncesto, Pau Gasol ha pasado reconocimiento médico esta mañana con el Barcelona. En la Liga, triunfos del Real Madrid en Murcia y del Fuenlabrada sobre el Guipúzcoa y derrota del Estudiantes en Gran Canaria. Esta madrugada se celebró en Atlanta el All-Star de la NBA. El equipo de LeBron James derrotó al de Kevin Durant por 170-150. El ala pívot griego de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, fue elegido como mejor jugador del partido. Anotó 35 puntos en apenas 19 minutos. El concurso de triples lo ganó el base de los Warriors, Stephen Curry. La Copa del Rey de Balonmano, disputada en Madrid, la ganó el Barcelona, octava consecutiva en su palmarés. Y la Copa de la Reina de Baloncesto se la llevó el Spar Girona, la primera de su historia. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día, mucho derbi.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Música. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una situando la jornada número 26 del campeonato de Liga, que finaliza hoy a las 9 de la noche con el partido que enfrentarán el Villamarín al Betis y al Deportivo Alavés. Del día de ayer, recordad, Real Sociedad 1, Celta 0 con un gol de Merino, Oyarzábal falló un penalti, Huesca 3, Celta 4, partido loco, ganaba el Huesca 2-1, luego perdió 2-3 y acabó perdiendo 3-4 con un gol del ex rayista Fran Beltrán en el minuto 76 y Athletic de Bilbao 2, Granada 1. El Athletic, que es el rival del Atlético de Madrid pasado mañana miércoles en el Metropolitano. Los bilbaínos van a llegar séptimos con 37 puntos. Marcó Villalibre el 1-0 en el minuto 3. Empató Jorge Molina, el ex del Getafe, en el 78. Y Berenguer en el 92 anotó el tanto de la victoria. Por arriba, Atlético de Madrid 59, Barça 56, Real Madrid 54 y Sevilla 48. El Atlético de Madrid con un partido menos. En Liga Europa, Real Sociedad 45 y Betis 39, aunque con un partido menos el equipo verdiblanco. Y por abajo en descenso, el Eibar, 18º, 22 puntos, Alavés, penúltimo, 22 puntos y Huesca colista con 20 puntos. Y nosotros hoy hablamos del derbi.
Sí, ha encontrado el hueco para Marcos Llorente. Qué bueno lo de un pase de Llorente. Ojo, que tiene mucha salida por la parte derecha. Continúa Marcos Llorente. Va a tratar de encarar. Buscan a Luis Suárez dentro del área. Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez. ¡Gol! ¡Gol!
Me gustó el equipo. Me gustó. El equipo jugó bien. El equipo fue valiente. El equipo en el primer tiempo lo dominó todo el tiempo.
Luis Suárez.
Acento para Benzema. Se quiere meter por el centro. Está rodeado. Mete para Casemiro. Benzema. ¡Gol, gol, 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 gol!
Significa que no ha terminado nada de la liga y podemos tener como siempre la liga en nuestra cabeza.
Benzema.
Ayer os contábamos el derbi en directo aquí en el partido de la Onda con los comentarios de Miguel Torres, de Juan Sabas, con Carlos Rodríguez, con José María Bonilla, con Ramón Fuentes, con José Vicente Delfa, con Jesús Ruiz, en fin, con todo el equipo del partido de la Onda, una transmisión realmente interesante. Os aliento a que lo escuchéis habitualmente porque seguimos minuto a minuto el fútbol de nuestros equipos, de los madrileños. Os pido una primera impresión, Carlos Rodríguez, José María Bonilla, Rodrigo de Pablo, de lo que vivimos ayer en el Metropolitano. Bonilla, ¿qué se te quedó? ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo a los rojiblancos?
Hombre, pues yo creo que con sabor agridulce, porque se vieron con los tres puntos apenas a dos minutos para llegar al 90, iban ganando por 1-0. Creo que durante gran parte del tiempo fueron superiores al Real Madrid, que gozaron de ocasiones de gol como para haber cerrado el partido, pero que indudablemente también saben que si a un equipo como el Real Madrid le dejas vivo, pues te puede pasar como lo que te sucedió.
¿Cómo se le quedó el cuerpo a los madridistas un tanto felices en la última recta por el gol de Benzema cuando aquello se acababa, Carlos?
Sí, bueno, a los madridistas el empate a uno les consuela en cierto modo. A mí no me gustó el Real Madrid en general, en términos generales. Lo dije ayer, me pareció que un equipo que tiene el agua al cuello durante 88 minutos perdiendo contra el líder de la primera división, viendo que si pierde prácticamente dice adiós al campeonato, le faltó intensidad desde mi punto de vista, mucha más viveza, mucha más agresividad bien entendida, aparte de que luego no tuvo ideas cuando el equipo rojiblanco se fue metiendo cada vez más atrás, no estuvo demasiado clarividente para afrontar esos encuentros que se le suelen complicar al Real Madrid ante equipos que se cierran y se cierran bien. A partir de ahí, lo que destaco, bueno, el espíritu competitivo, el luchar hasta el final, el creer que podía ser. No entendí la celebración del gol. 1-1, creo que le vale poco para el Madrid. No entiendo cómo no coges el balón de la portería y te vas como una bala a sacar desde el centro del campo para perder el menor tiempo posible. Y luego del tema del penalti, esto pues ya hablaremos.
Ahora hablaremos de la jugada. Primero hablemos de puramente el fútbol. Rodrigo, ¿con qué te quedas de lo que viste ayer? ¿Qué conclusión sacas?
Bueno, en primer lugar me gustó el partido como derbi, porque fue intenso y fue como tiene que ser un derbi, como un partido de los de antes. Creo que fueron 60-65 minutos impecables del Atlético de Madrid, pero creo que le pudo el miedo al final y acabó pagándolo. Creo que el Real Madrid fue de menos a más y en un partido en el que se veía fuera del choque, fuera de la liga, pudo acabar venciendo por las ocasiones que marró. Luego, como dice Carlos, hablaremos también de esa mano de Felipe. Y creo que el que ganó ayer fue el Barça. Yo creo que al Barça le favorecía cualquier resultado, pero el empate más. El Real Madrid se fue medio contento porque empató al final, pero es un mal resultado, como dice Carlos. Creo que si lo aíslas de lo que fue el partido, nadie hubiera firmado en el Real Madrid un empate antes de disputarse el encuentro. Y el Atlético de Madrid, que a priori sí podía pensar que el empate no era malo del todo, tal y como se dieron las circunstancias, también salió chafado del Metropolitano. Yo creo que hay liga y que de los tres equipos que están en cabeza, el que más motivos tiene para celebrar hoy el empate es el Barça.
Me interesa, Bonilla, que nos cuentes cómo estaba el vestuario del Atlético después del empate a uno final. Vimos a un Simeone contento con el juego del equipo, no tanto con el resultado, y una plantilla dolida por esos dos puntos que se perdieron en el último suspiro.
A ver, es normal. Estábamos en el minuto 88 y el Real Madrid apenas se había tenido claras la doble ocasión de Benzema en el 78 de partido, creo recordar. 10 minutos después llegaba el gol del tanto de Benzema, cuando un minuto antes, en una contra, bien podía haber echado el cierre al partido el Atlético de Madrid, en una contra de Luis Suárez con Saúl. Claro, con todos estos antecedentes, el vestuario del Atlético de Madrid no estaba ni mucho menos contento al haber sacado un punto, porque se veía tanto el técnico como los futbolistas de vestuario con los tres puntos en su casillero.
Simeone, esto es lo mejor que nos dejó tras el partido.
Normal, el fútbol, obviamente, un equipo que tiene la necesidad de dar el máximo y no ha recibido ese segundo gol que pudimos concretar, es normal que juegue sus opciones y han empatado de forma justa.
Igual que hemos dicho en muchos partidos que los cambios habían mejorado el equipo, ¿tú tienes hoy la sensación que los cambios lo han empeorado?
Yo tengo un montón de sensaciones todos los días, pero bueno, me las guardo para mí. Son muchas cosas positivas y en un torneo difícil, complicado, donde muchos pensaban de que lo íbamos a ganar por 20 puntos, 15 puntos, no sé lo que se imaginaban, estamos jugando contra equipos que son muy poderosos, ¿no? Como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, que está haciendo una gran temporada. Y está claro de que va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos. Nosotros queremos mejorar lo que lo que hicimos la temporada pasada y bueno, en ese camino seguimos.
Y Llorente y Coque dolidos por ese gol a ultimísima hora de Benzema.
Hemos hecho un grandísimo trabajo todo el partido y bueno, pues que se nos escape ahí al final, la verdad que duele un poco, pero bueno, hay que mirar el lado positivo, el trabajo que ha hecho el equipo, el gran partido. Y bueno, pues seguir en esta línea porque seguramente se nos escapen pocos partidos.
Sí, ha sido una pena, ¿no? Porque hemos hecho un grandísimo partido, un grandísimo esfuerzo para llevarnos el partido y no ha podido ser, ¿no? Faltando pocos minutos pues nos han marcado el gol, pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho todo para ganar. El primer tiempo ha hecho un gran partido, en el segundo ha sabido manejar el partido y tener las ocasiones, pero no hemos podido materializar ese segundo gol y bueno, por mala fortuna pues ha venido el empate de ellos.
Y en el vestuario del Real Madrid, Carlos, alivio porque tenían la derrota muy cerquita cuando marcó Benzema.
Sí, pero el tema de la polémica a veces lo oculta todo y lo sepulta todo, pero Zidane después del partido reconoció que el equipo no salió bien, que la primera parte no fue nada buena y que le costó, que es verdad que en la segunda reaccionaron, pero que al equipo le faltó intensidad y le faltó viveza y que eso se corrigió solamente en parte.
Había que estar un poco más, un poco de todo, más agresivo, más arriba, más tener más presión, bueno, había que estar más vivos en el campo. Se sabía, bueno, tú puedes entrar en un partido mal, pero luego tienes que cambiar y yo creo que la segunda parte cambiamos un poco eso a nivel general y en todo, defensivamente, ofensivamente. Yo creo que es un resultado, yo creo, correcto. Pero al final estamos vivos, eso es lo más importante. Yo creo que creemos hasta el final que se podía volver en el partido, es lo que hicimos.
Volvió Benzema después de la lesión. Es verdad que anotó el gol del empate, pero falló antes una muy clara y habló una vez más de la falta de gol.
Falta gol, no sé si falta gol, pero podemos meter más, porque ocasiones tenemos siempre. Entonces, el más importante es meter goles cuando tenemos ocasiones y hasta luego lo que se dicen, bueno, es así.
Y Casemiro hizo esta reflexión acerca de lo que resta de la Liga y los puntos en disputa.
Por las oportunidades puede ser que nosotros podría encajar otro gol, ¿no? Pero yo creo que el resultado es que más es eficaz y yo creo que hemos dado todo dentro del campo, sobre todo la segunda parte. Todavía quedan muchos puntos, yo creo que son 39 puntos, ¿no? Que queda todavía. Eso es mucha liga. Yo creo que tenemos que ir pensando partido a partido. Queremos ganar todos los partidos, pero yo creo que todavía queda mucho partido, independiente del resultado, pero todavía queda mucho partido.
Está claro que el Atlético tuvo el triunfo en la mano. En la segunda parte gozó de oportunidades para haberlo conseguido. Una muy clara de Carrasco en un mano a mano con Thibaut Courtois. Otra de Correa que no acierta a rematar. Otra de Luis Suárez. Courtois también fue muy clave en el resultado final en que el Madrid no acabara perdiendo el partido. Y luego, no sé si por cansancio o porque se aculó demasiado, acabó sufriendo el último cuarto de hora, Rodrigo.
Sí, es que yo creo que está demostrado que el Atlético de Madrid es más dañino cuanto más arriba juegue, ¿no? Y cuanto más tenga la pelota. Por lo menos esta temporada es así. Creo que la primera parte jugó lo que le interesaba y supo hacer daño con esa presión alta. Pudo matar el partido en la reanudación, pero luego se echa atrás. Yo creo que le perdió el miedo de alguna manera y no es algo que le suceda por primera vez. A veces ese afán por conservar lo que cree que tiene al alcance de la mano le hace lanzarse piedras contra su tejado porque se mete muy cerca de su portero y no es como en otras temporadas. Ahora normalmente encaja. Al principio de la era Simeone no era así, pero ahora sí es así. ¿Cuál es la coartada? El cansancio, pero es que tampoco creo que Simeone refrescó al equipo como debía si es que lo notaba cansado. Había futbolistas que llevaban pidiendo el cambio a gritos mucho tiempo. Por ejemplo, a Correa le sobraron 20-25 minutos sobre el terreno de juego y luego ya sí que hizo cambios el Cholo para refrescar, pero cuando el equipo estaba muy metido atrás fue a sacar a Joao Félix, que es un futbolista para tener la pelota y para defenderse con el balón, pero ya lo sacó cuando el equipo estaba prácticamente en su frontal del área defendiéndose y achicando balones como podía. Yo creo que ahí se equivocó el Atlético de Madrid. Creo que fue más ese miedo o ese cansancio mal gestionado que otra cosa. Y claro, el Real Madrid es un equipo que si le das la más mínima oportunidad por el carácter que tiene, lo va a aprovechar y así lo hizo también en el día de ayer.
Lo tuvo en la mano el Atlético con esas ocasiones de las que hablábamos, Bonilla, luego acabó sufriendo en la segunda parte. Joao Félix compareció ya en la segunda mitad. Está claro que el Atlético cuando presionó arriba le creó muchas dificultades al Real Madrid y que el Real Madrid poco a poco fue saliendo y acabó dominando el último cuarto de hora.
En la transmisión estábamos diciendo que el Atlético se estaba metiendo muy atrás, y estábamos hablando de los primeros 20 minutos de la segunda parte, 20, 25 minutos de la segunda parte, yo dije que no estaban nada de acuerdo con ellos, porque el Atlético de Madrid seguía presionando arriba. Es verdad que tuvo en dos o tres jugadas, estuvo muy bien el Real Madrid sacando la pelota jugada desde atrás y muy bien, quitando, yendo ese espacio y evidentemente evitando a muchos rivales en las transiciones, y eso hacía que poco a poco el Atlético de Madrid fuese reculando un poco, porque arriba no robaba ya como robó en los primeros minutos, pero indudablemente al final, donde mejor se encuentra y más cómodo está el Atlético de Madrid es precisamente defendiendo en su área. Al Real Madrid es un equipo al que le cuesta la defensa posicional del rival, lo estamos viendo en multitud de partidos, pero una genialidad de Benzema y de Casemiro pues hicieron posible ese empate.
¿Pero tú crees, Bonilla, que este año el Atlético de Madrid como más cómodo se encuentra es defendiendo en su área? Yo creo que no. Sinceramente, yo cuando le he visto sufrir esta temporada ha sido cuando más atrás se ha echado, defendiendo en su área.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero cuando llega el minuto 80 y tú vas ganando 1-0 y no estás robando la pelota en campo contrario, como no la estaba robando ya, porque ya no la estaba robando, por lo que fuese, porque estabas más atrás, porque te faltaba ya oxígeno, o porque los jugadores ya no eran los adecuados.
Sí, pero es que el problema es que cuando la robas en tu área y lo que haces es pegar un pelotazo cuando ya no tienes a nadie delante. Y tienes dos alternativas, o seguir metiendo el equipo atrás y hacer cambios encaminados a que eso sea así, o estirar al equipo e intentar refrescarlo. Por ejemplo, yo no sé cómo juega todavía Musa Dembélé, pero creo que es un tipo que puede aprovechar un balón a un espacio, que puede aguantar la pelota, que puede forzar una falta en campo contrario, un saque de banda, que la puede proteger, que la puede jugar de cara para jugadores de la segunda línea. Y eso no lo hizo el Atlético de Madrid, apostó por meterse atrás y lo pagó como lo está pagando sistemáticamente en muchos partidos de esta temporada.
A mí me sorprendió que Simeone solo hiciera tres cambios y que el Real Madrid solo hiciera dos, porque además fue una cosa muy clara. Hizo los dos cambios el Real Madrid a la vez y no mandó calentar a ningún jugador más, pero el Atlético de Madrid, que estaba calentando después de las sustituciones de Saúl y de Joao Félix, entró con Dogbia, en minuto 81, 82 de partido, creo recordar, y ya no volvía a calentar nadie. Todos los demás se fueron a sentarse en la grada, en este caso. Y me sorprendió mucho que unos y otros pues intentaran jugar con lo que tenían en el terreno de juego los últimos 14 o 15 minutos de encuentro.
Ayer te escuché crítico con el juego del Real Madrid, Carlos. Acabas de dar algunas ideas de lo que, en tu opinión, pasó ayer sobre el campo. Por ejemplo, dos de los de arriba, Asensio y Rodrigo, estuvieron prácticamente desaparecidos. Benzema venía de la lesión. Creó muy poco ofensivamente el Madrid. Prácticamente un tiro de la primera parte de Casemiro. En la segunda parte, hasta la ocasión de Benzema con doble paradón de Oblak, no había llegado prácticamente nada.
Sí, no. En ataque ayer no fue un equipo para nada incisivo. Es verdad que, bueno, la primera parte tampoco hubo mucho por parte del Atlético de Madrid, porque más allá del gol de Luis Suárez, hubo otro remate de Suárez sin problemas para Courtois, y es verdad que en esa primera parte, en la que fue muy superior en cuanto a juego se refiere el Atlético de Madrid, no hubo demasiadas oportunidades. Fueron más en la segunda parte. Creo que ayer, por ejemplo, Varane y Nacho estuvieron muy bajos, muy flojos, sobre todo Nacho. Yo le vi ayer especialmente poco inspirado para lo que suele ser el nivel que da. Cometió errores tremendos. De hecho, en el gol de Suárez, yo creo que va como un elefante en una cacharrería a sacarle un balón a Llorente, que hombre, si fuera otro, pero Llorente, que es un búfalo, sabes que te la puede quitar, y se la hizo. Y a partir de ahí, la primera parte, Modric y Kroos despistadísimos. Es verdad que el marcaje y el trabajo de Lemar ahí en el centro del campo, intentando cerrarles, taparles, pues contribuyó de Coque. Y luego los de arriba, pues es verdad, yo creo que se equivocó Zidane en el sentido de que Rodrigo lleva dos meses fuera de los terrenos de juego, jugó media hora el otro día contra la Real y ya. Y yo creo que es demasiado prematuro porque le falta mucho ritmo. Y Asensio, pues es de estas cosas que lleva, me parece, 13 titularidades consecutivas.
Sí.
Y la verdad es que ni fu ni fa. O sea, no es un jugador determinante y desde luego lo que prometía o lo que parece que debe ser Asensio no aparece por ninguna parte, con lo cual, bueno, Benzema bastante hizo, ¿no? Él solo, después de estar dos semanas fuera, bastante hizo, que fue el generador de todo el ataque del Real Madrid.
Y luego
yo
llegó, como no,
la titularidad de Rodrigo solo se explica por el mal estado de los demás. Si no, no podría haber jugado un partido de la exigencia de ayer.
Pero Vinicius, bueno, porque mejor, Vinicius no acaba de entrarle por el ojo, ¿no?
Claro, es eso.
Sí, pero luego vimos lo que también fue Vinicius. O sea, tampoco es que digamos que fuera determinante. Y luego creo que hay futbolistas que tienen mucha suerte de que se juegue sin público. O sea, el caso de Asensio, de Isco, que ayer Isco no participara, pero creo que Asensio, Isco y algún que otro futbolista, pero sobre todo estos dos, lo estarían pasando mal de tener que enfrentarse cada domingo al Bernabéu.
Y luego llegó la polémica.
40 de juego, Toni Kroos le pega cerrado arriba, cuidado que piden mano. Pide mano los hombres del Real Madrid, ha tocado en algún jugador del Atleti, pero no se ha visto más.
Le da
mano,
le da Felipe.
Es mano y le iba a Casemiro, ¿eh?
Va a verlo al VAR, claro. Hernández Hernández. Hernández no pita nada. Para él no hay penalti, así que sacará de banda al Real Madrid.
No hubo penalti finalmente, se fue al VAR. Escuchemos a los protagonistas. Ahora pido opinión a todos los que estáis aquí. Simeone.
Bueno, recién me comentaban la mano de Ramos en Eibar. Hay mano en casi todos los partidos, es muy difícil para los árbitros. Tener el criterio justo, exacto de la intención, no intención, está abajo, está arriba, está en el piso, está en el aire. Considero que el VAR nos ha generado más contundencia en lo que antes levantábamos la bandera, no levantábamos la bandera, era penal, no era penal, era fuera del área, no era fuera del área, ahora no, ahora si es penal es penal, si es offside es offside. Entonces creo que ha mejorado muchísimo en muchos campos.
Simeone siempre a favor del VAR, le beneficie o no le beneficie. Emilio Butragueño, en el palco presidencial.
Hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva. Creo que el proceso es el correcto. El VAR le pide a Hernández Hernández que vaya a ver la jugada para que él decida cómo tiene que ser. Nosotros entendemos que es penalti. Es evidente que la pelota golpea en la mano y toma la decisión que él considera. No hemos tenido suerte con Hernández Hernández, de nuevo.
No hemos tenido suerte de nuevo con Hernández Hernández. Protagonista directo de la jugada, Casemiro, porque estaba a la espalda de Felipe y podía rematar. Esto decía el brasileño.
Ni para nosotros está claro, ¿no? Lo que he intentado dejar claro para él, porque si no toca en la mano, yo iba a meter el gol. Yo estaba solo detrás de Felipe y he intentado explicar eso a él. Pero es decisión de él y nosotros tenemos que respetar la opinión de Alejandro también. Es un buen árbitro, está intentando siempre hacer lo mejor. Voy a ver el VAR, también eso es positivo, ¿no? Que por lo menos, al menos fue a ver el VAR, entonces hay que respetar su opinión. Pero yo lo que he intentado dejar claro para él, que si no toca en la mano, yo estaba solo detrás. Pero bueno, yo creo que hay que respetar la opinión del árbitro porque tenemos buenos árbitros en la liga.
Casemiro, que llamaba por su nombre, Alejandro Hernández Hernández, el que dirigía el partido. Y la última opinión, Benzema.
Creo que ha tocado con el brazo, luego hay un árbitro, pero creo que cuando el árbitro se va para mirar, 90% es penalti, luego es... Es el que hago el tema, pero nosotros tranquilo, nuestro cabeza fría y al final metemos el gol del empate.
Sí, ha habido varias veces este año que el árbitro no ratificó la decisión del VAR. En el caso de Hernández Hernández es la primera vez que lo hace y había ido 11 veces a ver las jugadas en la pantalla. Hay un hecho totalmente sintomático, os pido opinión sobre lo que pasó ayer. El árbitro de VAR cree que es penalti, por eso le llama. El árbitro de campo considera que no es penalti. Son dos árbitros profesionales y los dos interpretan, Carlos, de manera diferente la acción sobre el terreno o viendo la misma imagen en la pantalla.
Pues ya está. Si es que yo creo que es una cosa tan clara como lo que acabas tú de contar. Son estas jugadas que se dicen en llamar grises, es decir, que vale la interpretación como fuente de mayor inspiración para el árbitro y hay que asumir que no es penalti porque el árbitro entiende que no es penalti. Y es más, yo lo dije ayer, en el fútbol que yo aprendí, una mano involuntaria nunca es penalti. Esta puede tener a lo mejor el agravante de que, como dice Casemiro, está detrás de la pelota y es posible que remate y marque gol. Bueno, pues es verdad porque yo siempre pensaba, hombre, una mano involuntaria nunca es penalti salvo que un jugador esté debajo de la portería, le pegue el balón en la mano y evite un gol, que entonces evidentemente si es penalti, el reglamento lo tipifica así. Pero más allá de eso, para mí una mano involuntaria no es penalti. Ahora, yo iría más allá del toro. Yo lo que quiero poner de manifiesto, que también lo dije ayer, es que con este tipo de jugadas lo que no podemos caer es... No, da igual que sea el Madrid hoy, que si es el Atleti en otro partido o que si es el Barcelona. Es que me han robado, es que la liga está peligrosamente preparada. No... Son asuntos de interpretación y punto, y los grises a veces favorecen a unos y otras veces favorecen a otros, pero no hay campañas, ni robos, ni nada de esto, es interpretativo y a mí me parece que ayer es una jugada que se puede pitar penalti o no penalti y hay que asumirlo y punto.
El árbitro les explicó, por cierto, sobre el césped, claro, que era una posición natural de la mano en el momento en que descendía del salto y que por eso no pitaba el penalti. ¿A ti qué te pareció, Bonilla?
Ayer en el campo no me di ni cuenta. Sí me di cuenta que los jugadores del Madrid levantaban la mano y la pedían, pero no me di cuenta de la jugada. La he tenido que ver
en televisión,
evidentemente. Para mí la mano es involuntaria. No está muy separada del cuerpo. Es una mano inevitable. Felipe ni tan siquiera ve por dónde le viene el balón. Y para mí el árbitro acierta. Para mí lo mejor de la jugada de ayer... No sé si González en el VAR le dice vete a ver la jugada que para mí es penalti o le dice vete a ver la jugada que hay una mano.
Yo creo que si le llamas porque cree que es penalti.
Bueno,
suele ser así.
Puede ser, pero va a verla y él decide que no es penalti. Y me parece que acierta, insisto. A mí lo que me pareció bien es que esa jugada la revisara él mismo, el árbitro de campo. Hay otros partidos en que no la revisa el árbitro de campo, sea o no sea beneficiada por el que pide que vaya a verla al VAR.
Rodrigo.
Vamos a ver, para mí es el paradigma de acción interpretable, ¿no? Sujeta a interpretación. Pero si vamos a la norma habla de dos supuestos. Incidencia en el juego, que es indudable que la tenía, porque Casemiro estaba solo.
Rodrigo, Black me dice que iba a hacer un paradón al disparo de Casemiro.
Bueno, que sí, pero aún así tendría incidencia en el juego. Aunque hiciera un parado o no Black, iba a tener incidencia en el juego. Pero luego lo que dice la norma, y aquí creo que nos tenemos que olvidar de lo de las voluntarias o involuntarias, es si la posición es natural o es antinatural. Y yo creo que es una posición natural, porque está Felipe cayendo al suelo después de saltar, y para saltar hay que impulsarse, y para impulsarse hay que abrir un poquito los brazos. Y si Felipe no baja del aire en la postura que tenía, no sería futbolista, es que no sería ni ser humano, sería un muñeco de futbolín. No se puede saltar con los brazos pegados al cuerpo y caer así. No es una posición natural si quieres impulsarte. Con lo cual, yo creo que no es penalti. Pero como se han pitado estas manos como penalti, pues al final... hubiera decidido lo que hubiera decidido Hernández, pues no habría mucho que decir, porque es que como el problema es que hasta que no se vuelva a reunir la International Board o quien sea, nadie sabe, ni siquiera un futbolista, cuándo es penalti o no. Y la cara que tenían todos ayer en el instante en el que iba el colegiado a mirar la pantallita en la línea de banda demostraba eso, ¿no? Estaban todos en un sin vivir, porque es que hoy en día nadie sabe lo que es penalti y no es penalti. La norma dice eso, pero como luego se aplica, pues de la manera que sea, en función del partido que sea y del árbitro que sea, pues es muy complicado el salir de dudas.
La nueva norma, creo recordar que hasta la temporada pasada se había quitado lo de voluntario o involuntario.
Eso ahora ya da igual.
Sí, pero que la International Board, desde principio de esta campaña, sí habla de voluntariedad.
¿Es posición natural o antinatural?
Lo que tenemos que tener claro es que las jugadas interpretables son interpretables. Igual que ayer para González era una cosa, previsiblemente, porque tampoco lo sabemos, pero se supone que sí, y para Hernández fue lo contrario, tenemos que entender que esto es así. Y punto. Y no podemos salir al día siguiente, me han robado, me han atracado, que es lo que yo denuncio, que pasa en muchos sectores del periodismo actualmente. Hay mucho forofo periodista. No podemos estar al día siguiente. No, cuando son jugadas de este tipo, señores, pues si te pitan penalti, bien pitado está, y si no te lo pitan, pues también está bien pitado. Es que es así. Vamos, yo lo entiendo de una manera mucho más natural.
Para terminar, Carlos y Bonilla, ¿cómo viene la semana? En el caso del Real Madrid, no juega hasta el próximo sábado frente al Elche.
Sí, bueno, mañana vuelven al trabajo por la tarde a las 4:30, y vamos a ver, es una semana otra vez de interrogantes acerca de futbolistas que pueden estar recuperados o no ya en una parte de la temporada importante en la que entramos, porque recordemos la semana que viene es la vuelta contra el Atalanta. Sí. Ramos es el gran nombre. ¿Va a llegar, no va a llegar? Pues yo creo que va a ser un poco como pasó con la semana pasada con Benzema. Es decir, hasta finales de semana viendo, yo creo que le va a llegar un poco justo. Pasa lo mismo con el caso de Eden Hazard. Pues están los dos en la recta final de la recuperación. Ahora, dependiendo de cómo evolucione, sobre todo los dos últimos entrenamientos, el del jueves y el viernes, ahí ya nos podremos hacer una idea de si puede contar o no con ellos para el partido contra el Elche.
El Atleti tiene semana intensísima porque viene el Atleti de Bilbao el miércoles, hoy de hecho ha trabajado, y luego el sábado el Getafe en el Coliseo, en Bonilla.
Así es, ha trabajado esta mañana el Atlético de Madrid, mañana entrenamiento vespertino, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Yo creo que Jiménez va a seguir siendo baja para el enfrentamiento ante el Athletic Club de Bilbao, y veremos. Héctor Herrera perdió a su madre por coronavirus, por eso estuvo ayer ausente del partido, no pudo, evidentemente por problemas personales, por ese fallecimiento, no estuvo en el derbi. Que ya conocemos los árbitros del partido ante el Athletic, será Gil Manzano el que dirija desde el césped, y González Fuertes el que dirija desde el VAR.
Un abrazo para la familia de Héctor Herrera y para el propio Héctor en este momento tan desgraciado. Vamos con el Barcelona, la otra noticia del fin de semana. Joan Laporta ya es presidente del Barça. Esta mañana, de hecho, ha estado ya con Koeman y los jugadores allí en el lugar de entrenamiento. Noticia destacada del fin de semana, el arrollador triunfo de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del Barcelona. Sumó 34.184 votos, un 54,28% del total. Dobló en votos a Font y sacó 8 veces más votos que Freixa. Y hasta encandilado por el triunfo, piensa en remontar en París el miércoles en 1-4 de la ida de la Liga de Campeones. Así estaba Laporta. Ramón Salmurri, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se vino arriba Laporta, ¿eh?
Sí, Laporta es una persona temperamental. Ayer estaba tan eufórico que incluso dijo, soltó esta frase. Y otra de las imágenes, sin duda, de la celebración es cuando Joan Laporta invita a Carles Tusquets, el presidente de la Junta Gestora, dentro de su box. Todo el mundo sabe que ha tenido una relación pésima. Y Laporta pide una ovación para Tusquets, que sale prácticamente en brazos del box de Joan Laporta, donde la euforia estaba desarmada.
Uh-huh. Oye, triunfo arrollador, se esperaba que ganara, pero no sé si por goleada.
Yo creo que sí. Y si quedaba alguna duda, la verdad es que el último debate, el del viernes que se hizo en TV3, sirvió para disipar dudas. Laporta y Víctor Font son dos candidatos muy distintos, realmente muy distintos, pero sin duda en el cuerpo a cuerpo Laporta es un rival temible y superó a Víctor Font sin ningún tipo de duda. Y eso acabó de diferenciar a los dos candidatos. Y hay que añadir otra cosa, que es que Laporta tiene un grupo de fieles, pero también de opositores. Y esos opositores se han dividido entre Toni Freixa y Víctor Font.
Una de las imágenes del día fue ver a Leo Messi votar. No sé si sabéis que votó o no. ¿Qué piensa hacer Laporta con Messi? ¿Cómo piensa convencerle?
No sabemos qué votó, aunque todo el mundo lo intuye. Sin duda es una de las imágenes más potentes, te diría casi, de la historia del club. Piensa que Leo Messi nunca había ido a votar a unas elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y lo que piensa hacer Laporta es convencerle. A mí hay que reconocer que si alguien puede convencer a Leo Messi para que se quede en el Barça, ese es Joan Laporta.
¿Qué piensa hacer con Koeman, Ramón?
Pues mira, la realidad es que Laporta confía en Ronald Koeman. De hecho, cuando se presenta en 2003, su primera intención es que Ronald Koeman sea el entrenador del equipo. O sea, a Laporta Koeman le gusta. Sí es cierto que Laporta es exigente, no se va a casar con nadie y va a pedirle a Koeman que se acerque más al estilo de fútbol que a Laporta le gusta. Pero sin duda, por ahora, confianza absoluta en el técnico.
Dijo hace poco Koeman, ojo que tengo un año de contrato. Eso quiere decir que si no cuenta con él tendrá que pagarle el finiquito y no está el Barça para fiestas, ¿eh?
Sí, claramente. También te puedo contar que Laporta y Koeman se han encontrado de casualidad, puedes ver las versiones de ambos lados, dos veces ya en distintos restaurantes de Barcelona. O sea que tienen una relación próxima y una relación fluida, y no creo que eso represente un problema, más que nada porque para Laporta, siempre lo he dicho, la prioridad ahora mismo es que Koeman esté feliz y esté contento.
¿Qué nombres principales van a rodear a Laporta en el aspecto deportivo? Se habla de Alex Sanz con el fútbol base, de Jordi Cruyff como director deportivo, ¿qué sabéis?
Mira, Jordi Cruyff será el director técnico esta semana, el miércoles seguramente ya esté en Barcelona. Mateu Alemany será la mano derecha en la parcela deportiva, el hombre que sobre todo controle los números en materia económica. Como cuentas, Alex Sanco será el responsable del fútbol base, como ya lo fue en su día, y Rafael Yuste será el vicepresidente deportivo. Yuste es un hombre de confianza de Laporta, ha estado con él desde el principio y ya estuvo como vicepresidente deportivo.
¿Cómo piensa paliar la situación económica realmente grave, extrema, 1.173 millones de deudas? ¿Qué ha dicho Laporta, Ramón?
Hay dos ideas. La primera es tratar de hablar con los bancos para esta deuda que tiene el club. que más que tiene, que consume al club, intentar que pase del corto plazo al largo plazo, y luego la emisión de bonos, es decir, liquidar dinero, efectivo, tener cash. Y todo eso depende de Jaume Giró. Jaume Giró es uno de los hombres más potentes de la candidatura de Joan Laporta, es el vicepresidente económico, un exdirector general de la Fundación de la Caixa, un hombre de amplio recorrido empresarial en Cataluña y un hombre de mucho peso que tiene, sin duda, la tarea más difícil.
¿Cómo crees que van a ser las relaciones con el Real Madrid a partir de ahora con Laporta al frente del equipo?
Sin duda, pero sin ninguna duda, muy distintas a lo que han sido hasta ahora. O sea, eso seguro. No sé si mejores o peores, eso el tiempo lo dirá. Pero que Laporta y Bartomeu tienen una manera absolutamente distinta de sentarse delante de Florentino Pérez, eso, vamos, ya puedes poner la mano en el fuego.
Es más impulsivo, mucho más caliente Laporta, ¿eh?
Claro, Laporta tiene más ímpetu, más es más impositivo. Bartomeu es más señorial y seguramente no hay un protocolo estricto. Cada momento necesita de una reacción distinta y en ciertos momentos la reacción de Bartomeu es la adecuada y la idónea y en otros será la de Joan Laporta. Entonces, decir cómo se van a desarrollar las relaciones, no lo sé. Lo que sí tengo muy claro es que va a haber una relación absolutamente opuesta a la que ha habido hasta ahora.
Ramón Salmurri, Barcelona, Cataluña Radio. Joan Laporta, nuevo presidente del Barcelona. 6 años al frente del equipo azulgrana. Ramón, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hemos intentado jugar, buscar el gol, en definitiva, para ponernos por delante y en dos acciones muy aisladas, muy puntuales y muy ingenuas por parte nuestra, pues han conseguido ponerse por delante. 2-0, algo increíble.
El Getafe, que perdió el sábado 2-1 frente al Real Valladolid en Pucela, se queda como estaba a 5 puntos del descenso. 5 derrotas seguidas fuera de casa del equipo azulón, Bilbao, Sevilla, Madrid, Betis y Valladolid, con 2 goles a favor y solo 13, o mejor dicho, con solo 2 goles a favor y 13 tantos en contra. Partido número 200 de Bordalás al frente del equipo, primer entrenador que alcanza esa cifra, 81 victorias, 55 empates, 64 derrotas. Próximo rival, Atlético de Madrid, sábado 9 de la noche en el Coliseum, recuperará a Cucurella, que cumplió su partido de sanción, y pierde a Jaime Mata, primera expulsión en primera división en 92 partidos. El Getafe, que necesita puntuar, pero lo va a tener muy complicado contra el líder el próximo fin de semana. En segunda división, el Mallorca, que le ganó 2-1 al Cartagena, alcanza los 60 puntos y fortalece el liderato. El Leganés, que no pasó del empate frente al Castellón, está a 5 puntos del ascenso directo. Y el Rayo, que tampoco pudo pasar del empate a 1 en Las Palmas, mantiene por los pelos la sexta plaza, posición de playoff. Y hoy juegan 2 de los nuestros, lo contaremos esta tarde. A partir de las 7 menos 5 en el 106, os contamos el Alcorcón Mirandés, Carlos.
Viene de perder en Tenerife 3-1, pero es verdad que las sensaciones de los de Anquila en los últimos partidos son buenas. El equipo está compitiendo bien, le está faltando acierto de cara a la portería contraria. Es un partido muy importante porque el Alcorcón, que es penúltimo, si hoy gana al Mirandés, sale de la zona de descenso. Se colocaría con 29 puntos y, como digo, fuera de los 4 últimos de la clasificación. Tiene muy clara cuál es la única receta, filosofía que le vale a este Alcorcón su entrenador Anquila.
Y sabemos cómo es la manera de sacar esto adelante, siendo un equipo, ir a puñetero sprint todo el mundo y que nos tengan que sacar del campo porque ya no podamos dar más. Y esa es la única filosofía, puñetero sprint, y yo creo que mi equipo tiene argumentos suficientes para creer en ello. Yo no dejo de creer ningún día. Chavales, yo no dejo de creer ningún día. Para salir de ahí son solo tres palabras. AP, sprint. Y nada más. Y nada más. Porque no tenemos otra solución. Y yo creo que mi equipo está preparado para hacerlo y lo va a hacer.
Concluyente, Ángela. Y después, a las 9, lo contamos también por el 106, el Fuenlabrada juega en Lugo. Bonilla.
Muy parejos están en la tabla. El Lugo es 15º con 33 puntos, un puesto por arriba. Y con 35 están los del sur de Madrid. José Luis Oltra, que está invicto desde su llegada al banquillo fuenlabreño, 3 empates y 1 victoria, tiene las bajas de Sotillo, Gasama, Paul Valentín e Iván Salvador, y Luis César San Pedro debuta en el banquillo del Lugo con el objetivo de seguir con la racha de su antecesor cuando juega de local. Precisamente el cambio de entrenador complica el choque a los fuenlabreños. Habla José Luis Oltra.
Siempre que un equipo estrena entrenador puede cambiar algo, matizar algo, pero además lo que genera en el grupo, en el equipo, en los futbolistas es un aumento del nivel competitivo, del nivel de activación, del nivel de concentración. Nos encontramos ante un equipo que no sabemos si va a modificar mucho el modelo, el estilo. Es un rival que además lleva 10 partidos sin perder de local.
Y resumimos lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio Madrid. Al tanto, lo más importante, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes es equipo de playoff de ascenso y ha dimitido el entrenador del Rayo Majadahonda, Antonio Iriondo. Rodrigo.
Sí, en segunda vez, solo 2 jornadas para el final de la liga regular y ya tenemos a un equipo clasificado para la fase de ascenso, que es el Sanse, que ganó 1-0 al Getafe B, se asegura una plaza en la nueva primera división de la federación y va a pelear por subir a segunda, con muchas opciones además de meterse en la tercera y definitiva fase, porque aventaja ya en 8 puntos al que ahora sería cuarto equipo de ese futuro grupo, que es el Inter de Madrid. Recordamos que la puntuación de la fase regular se arrastra también para la liguilla. Y es la primera vez en la historia que el Sanse aspira a subir a segunda división y por eso se celebró así en Mata Piñonera, en el micrófono de Esther García.
¡Manu Miquel! ¡Enhorabuena!
¡Bien, muchas gracias!
¡Madre mía, por fin se ha conseguido!
¡Bien, bien! Lo que llevamos por hace tiempo y ahora súper contento.
Pero Carlitos, enhorabuena.
La segunda de pro la tenemos ya conseguida y ahora por qué no soñar. Sí que sí.
¡Enhorabuena, mister!
Muchas gracias. Pues bueno, la verdad que mira, muy feliz ahora, la verdad. Ha sido...
¿Nervioso?
Estoy nervioso y estoy cansado. He dado 2 carreras, estoy sin voz. Al final, mira qué flojito estoy de forma. Pero bueno, muy contento, muy feliz por los jugadores y por la afición. O sea, que fenomenal. Yo no quería hablar de nada más que no fuese esto. Sí. Pero una vez que se ha conseguido, pues vamos, a tener cotas lo más altas posibles. Soñar es gratis.
Rafita, ¿el utillero qué?
Hay que intentarlo. Hay que ir a por ello. Y vamos a ir a por ello. Vamos fijo a por ello.
Y así es el fútbol. La temporada pasada el Sanse salvó la categoría por el inicio de la pandemia y ahora podría subir incluso a la segunda división. La otra cara de la moneda, la del Getafe B, que se queda sin opciones de permanencia. Ahora el segundo del grupo 5A es el Castilla, que venció 1-2 al Inter, que se queda tercero. Y en caída libre, el Rayo Majadahonda perdió 1-0 en el derbi frente al Atlético de Madrid B. Se aleja de los 3 primeros, solo 1 victoria en los últimos 9 partidos. Y Antonio Iriondo dimitió y lo deja.
Lo suyo es que haya un cambio para ver si es posible un revulsivo. La conciencia la tengo tranquila porque he hecho, creo que todo lo que se debe hacer para sacar al equipo adelante, pero sin explicarme las razones no hay manera de saber por qué ocurren estas cosas. Creo que el club en este momento necesita un cambio y verdaderamente pues no me hubiera gustado retirarme de esta manera, pero entiendo que el club está por encima de cualquiera.
Iván Ania podría ser el relevo de Iriondo en el banquillo majariego. Por abajo, el Naval se le escaparon 2 puntos a última hora en Sapobla y sigue sexto con 1 punto de ventaja sobre el Atleti B y 3 sobre Las Rozas, que ganó 3-2 al Atlético Baleares después de ir perdiendo 0-2. Mario Losada marcó 2 goles y falló un penalti. Y en tercera, en el grupo A, perdió el Adarve 1-0 ante el Rayo B, pero si suma 1 punto contra el Pozuelo ya será equipo de liguilla. Y en el grupo B, Leganés B y el Móstoles URJC también son equipos de liguilla de ascenso y el Alcorcón B tiene muchas papeletas de acompañarlos. Y en ese grupo se produjo la polémica de la jornada en el Móstoles Club de Fútbol 4 Parla 3, porque los visitantes ganaban 0-3 al cuarto de hora, pero acabaron perdiendo con solo 8 jugadores y su entrenador expulsado. Un espectador trató de agredir también al árbitro, que salió del Andrés Torrejón escoltado, y el técnico del Parla, José Luis Navarro, dimitió en caliente en el micrófono de Esther Juaranz.
Un poco de autocrítica personal y bueno, creo que no he estado a la altura y creo que me he equivocado también con mi expulsión, por lo tanto no estoy contento. No me gusta la actuación que he cometido en el sentido de que no creo que deba de perder los papeles, tampoco es que haya hecho nada del otro mundo, pero no me siento contento con la actuación que he tenido hoy como entrenador y bueno, soy bastante crítico con las cosas que hago y no me gusta empañar el nombre de ningún escudo. He tomado una decisión que creo que no es buena para el Parla en el sentido de que no creo que deba tener un entrenador que pierda los papeles como los he perdido yo hoy. Y bueno, ha sido un poquito... El partido surrealista, yo no había vivido un arbitraje así en muchísimos años. Al línea le he pedido explicaciones porque había una expulsión, siento decirlo, pero se ha reído de nosotros.
Eso fue ayer en caliente, pero el presidente del Parla ha pedido a su entrenador que recapacite, muchos jugadores también lo han hecho, así que todavía está por conocerse qué es lo que va a ocurrir al final.
Ayer hicisteis un guiño al Día Internacional de la Mujer, aunque se celebrará hoy.
Sí, estábamos de víspera del Día de la Mujer y por eso estuvimos con Luis o Miguel Ruiz, con Yolanda González, que es la presidenta del Villanueva del Pardillo, también es maestra, es una mujer que empezó lavando la ropa de los jugadores y lleva ya más de 20 años como presidenta, y también con Elena Contreras Patiño, la única árbitra de la categoría y que coincidió en el partido del Villanueva del Pardillo. Al acabar el encuentro estuvimos con las dos.
Sí, ya van a hacer ya para el mes de diciembre 25 años trabajando para este precioso club y merece la pena disfrutar de todo esto. Por desgracia, sí, es todavía un mundo de hombres, cuesta llegar hasta aquí, pero nada es imposible y con esfuerzo y con ganas todo se llega.
Para nosotros es un día más dentro de nuestras funciones de arbitraje.
También diriges partidos de la Liga Iberdrola. ¿Qué diferencias encuentras entre arbitrar a mujeres y arbitrar a hombres?
Bueno, para nosotras al final es lo mismo. Es fútbol, así que lo mismo nos da arbitrar un partido femenino que un partido masculino.
¿Qué significa para ti una mujer, una presidenta de un club que lleva 25 años en este tinglado?
Bueno, al final yo siempre lo digo, ¿no? Que para que hoy estemos donde estamos, muchas mujeres en años anteriores han tenido que luchar muchísimo. Así que para mí todas ellas son referentes, tanto presidentas, entrenadoras, jugadoras, árbitras, que tengo también compañeras ahí al máximo nivel. O sea que agradecida de la lucha que han hecho años anteriores.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. Por cierto, Pau Gasol ha pasado reconocimiento médico esta mañana con el Barcelona y en la Liga ACB, triunfos del Real Madrid y del Fuenlabrada, Laura.
Sí, victoria del equipo de Lasso para seguir líderes en la ACB, 8 triunfos consecutivos y lo han ganado todo a domicilio y están invictos en ese 2021. Tavares con 16 puntos y 7 rebotes fue el mejor del partido. Victoria también del Urbas Fuenlabrada 78-74 ante el Guipúzcoa y derrota del Estudiantes en su visita a Gran Canaria 97-94. Y además acabamos de conocer el sorteo del Eurobásquet femenino. España va a iniciar la defensa de su corona ante Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia en este europeo que se disputará del 17 al 27 de junio.
Jennifer Hermoso, reconocida en el Día Internacional de la Mujer.
Sí, lo acaba de hacer la Comunidad de Madrid en la entrega del reconocimiento que ha tenido a diferentes mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Jenny Hermoso se convirtió en la jugadora con más goles en la selección española, con 42 goles en 82 partidos. Así lo ha agradecido.
Este Día de la Mujer es el día de todas nosotras, que debemos reivindicar, porque ha costado mucho llegar hasta aquí y porque tenemos que seguir luchando, para que no haya ni un solo gesto ni acción que nos discrimine. En el fútbol también ha habido un gran cambio.
Y además, en el Europeo de Atletismo, la delegación española acabó con una medalla de oro, 2 de plata y 2 de bronce. España termina décima en el medallero general. Oro para Óscar Usillos en 400 metros, las platas de Ana Peleteiro en triple salto y Jorge Ureña en heptatlón, y los bronces de Jesús Gómez en el 1500 y Adel Mechal en el 3000.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. Esta tarde tenemos fútbol, ¿eh? Transmitimos en directo los partidos del Alcorcón y del Fuenlabrada a partir de las 7 menos 5 a través del 106.0 y a las 9. Todo el resumen del deporte en el día de hoy. Volvemos mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.